Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDEX establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
11-1995, remasterizado en 2003.
Al este del Edén, año 1955, color, no recomendada a menores de 13 años.
La obertura musical se escucha durante 3 minutos sobre imágenes de la Bahía de Monterrey.
Warner Bros. Pictures presenta una producción de John Steinbeck. Al este del Edén. Una producción de Elia Kazan. Con Julie Harris, James Dean y Raymond Massey.
Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de Monterrey y su bahía.
Director de fotografía Ted McCord. Música, Leonard Rosenman. Guión, Paul Osborne. Dirigida por Elia Kazan. norte de California, las montañas de Santa Lucía, oscuras e inquietantes, se alzan como un muro entre el pacífico pueblo de Salinas y el escabroso y escarpado puerto pesquero de Monterrey, a 20 kilómetros. Monterrey, 1917, fuera de los límites de la ciudad.
La señora Kate pasa ante un grupo de vecinos que cose redes de pescar. Cruza la polvorienta calle, perfilada por aceras de madera. El joven Cal está sentado en el bordillo de la acera y mira de reojo a la señora Kate cuando pasa tras él. Cal, de unos 18 años, es rubio y desaliñado, con mirada de niño perdido. Está interpretado por James Dean. Se levanta y sigue a la señora Kate a una distancia prudencial, parándose en una esquina desde donde la ve entrar en el banco. Dentro, una rolliza señora negra efectúa un ingreso.
Un buen ingreso. Has escogido un buen negocio, Sally.
Gracias. Adiós, buenos días.
Kate entrega un fajo de billetes al cajero.
Ingreso.
Desde la esquina, Cal mira hacia el banco. Dentro, el cajero cuenta los billetes ante la señora Kate, que lleva las manos enguantadas. El cajero anota en la libreta.
Otra bonita suma. Usted y Sally están metidas en un buen negocio.
Tengo prisa.
La señora Kate le quita la libreta con brusquedad ante la sonrisa sarcástica de otro empleado. Tras el ventanal del banco, dos vecinas cotillean sobre la señora Kate. Cal la observa con las manos en los bolsillos del pantalón. Cruza corriendo la calle hasta un camino de tierra por el que se aleja la señora Kate. Se detiene y la observa a distancia. Ella sale del camino. Corre hasta el recodo por el que se fue la señora Kate. Se detiene. Ve cómo la señora Kate sube una empinada calle y pasa ante varios hombres sentados junto a una valla.
Hola, Kate.
Ella pasa sin mirarlos. El que saludó le hace un grosero gesto. Kate camina a su casa, una gran vivienda con doble planta rodeada por un jardín con frondosos arbustos y grandes árboles. Cal la sigue subiendo la cuesta de una carrera. Se cierra la persiana de una casa cercana. Cal la mira. Kate mira hacia atrás, oculta por unos arbustos. Llega a su casa. Cal la observa escondido tras un árbol. En el porche, Ann, chica de unos 16 años, friega el suelo de rodillas.
¿Has limpiado la casa de enfrente?
Aún no he tenido tiempo.
Limpia siempre esa primero.
Entra en la vivienda. Ann mira hacia los arbustos, descubriendo a Cal. Kate se asoma por la ventana que da al porche.
Ann.
Sorprendida, Ann da un respingo y se levanta entrando en la casa.
Ven aquí.
Ann se muestra asustada.
Ven. ¿Has visto alguna vez a ese chico?
Creo que estaba en el bar anoche.
Que venga Joe.
¡Joe!
La oronda Sally está sentada en un porche tras Cal.
Hola, pimpollo.
Cal se aleja, parando dubitativo a pocos metros, dentro de la casa.
¿Me llamabas Kate?
Sí, asómate a la ventana. Ese chico me ha estado siguiendo hasta el banco y luego hasta aquí.
Bostezando, Joe se acerca a la ventana. Fuera, Cal coge una piedra del suelo. Sally continúa observándole mientras fuma displicente sentada en su porche. Cal zizaguea mirando la casa. Con rabia lanza la piedra contra la mansión. Joe sale y corre hacia Cal. Por el camino, Joe agarra una pequeña porra que lleva en el bolsillo del pantalón sin sacarla. Se para a pocos metros de Cal.
Ven aquí, mocoso. Acércate.
Cal encara a Joe.
¿Me llamaba?
¿Qué pretendes hacer con esas piedras?
¿Hay alguna ley que prohíba tirar piedras?
Eres terco, ¿eh? Ven aquí.
Joe le agarra.
¿Qué andas tú buscando por aquí, eh?
Kate les mira entre los visillos.
¿Hablaría ella conmigo?
¿Kate? ¿Para qué? ¿Qué quieres, eh?
Charlar un rato.
¿Pero qué quieres?
Nada.
Ah. ¿Tú vives cerca? ¿En Monterrey?
En Salinas.
¿Cómo te llamas? ¿No quieres decírmelo? Vamos a ver. ¿Por qué iba siguiendo a Kate? ¿No quieres decírmelo?
¿Hay alguna ley que prohíba seguir a una señora, o como quiera llamarla?
No sé si hay alguna ley, pero a ella no le gusta y es bastante.
También es la dueña de la otra casa,
¿verdad? Sí, pero no ande rondando por aquí, eres demasiado joven. Vamos, largo de aquí.
¿Es ese su auténtico nombre?
¿Eh?
Kate, ¿es su auténtico nombre?
No sé que tenga otro, ¿por qué?
Diga, ¿cuál es su apellido?
En este barrio nadie gasta apellido. ¿Por qué? ¿Eh?
Pues dígale usted que la odio.
Cal se va y Kate cierra los visillos de la ventana. Cal sube a un tren de mercancías en marcha. Sentado sobre el techo del vagón, el frío le obliga a sacar los brazos del jersey y ponerse las mangas a modo de bufanda.
Debería haber entrado a verla. He debido entrar y hablar con ella.
Pasa ante un letrero que anuncia el pueblo de Salinas. Cal salta del tren en marcha y lo mira con las manos en los bolsillos. Camina hacia el pueblo. Aaron y su novia, una menuda pelirroja, caminan por Salinas.
Cal no estuvo en casa anoche, papá está furioso con él.
¿Sabes cómo le llaman en clase las chicas?
No, ¿cómo?
El vagabundo.
Tengo que contárselo.
No, Aaron, no lo hagas, prométemelo.
¿Por qué?
No, por favor, no quiero que...
Ve a Cal entre los frutales.
Hola, Cal. Hola.
Hola, Cal. Perdón si te he molestado.
Vamos a ver la fábrica de hielo que va a comprar papá. ¿Vienes con nosotros?
¿Qué fábrica de hielo?
Una que desea comprar para conservar legumbres. Ha estado hablando de ella toda la semana.
¿Papá estará allí?
Claro, ha ido a comprarla. Pues no voy.
Se mete entre los árboles.
Alguna vez tendrás que enfrentarte con él. Vamos.
Oye, Aaron.
¿Qué?
¿Por qué no me preguntas dónde he estado?
¿Me lo dirías?
No.
Entonces, ¿para qué preguntarlo?
Cal se acerca.
Está enfadado, papá.
No has ido a casa en toda la noche.
Es natural.
Bueno, ¿vienes o no?
Cal niega, parado a distancia.
Nos veremos a la hora de la cena.
¿A qué viene?
Ella mira hacia atrás.
Viene.
Los tres jóvenes se acercan a los almacenes en cuyo porche hablan Will y el señor Trust.
Verás, Will, se me ocurrió leyendo un artículo en una revista. Han encontrado un mastodonte en no sé qué sitio de Siberia. Llevaba siglos enterrado en hielo y todavía se conservaba fresco.
¿Un mastodonte?
Cal llega al porche.
¿Qué clase de disculpa te traes?
Cal mira a su padre.
Este es mi hijo, Cal.
Will le saluda con la cabeza.
Cuando tenía su edad, Will, supongo que te hubiera parecido natural avisar a tu padre en caso de tener que pasar la noche fuera, o al menos le presentarías tus excusas al volver a casa. Los tiempos cambian. Como te iba diciendo, un mastodonte es una especie de elefante, hace mucho que desapareció de la tierra.
¿Y la carne seguía estando fresca?
Tierna como un solomillo.
Hace mucho tiempo que no te veía tan ilusionado como ahora.
Bueno, eso parece, ¿verdad? Sí, Will, llevo mucho tiempo viviendo como un ermitaño en el rancho. 16 o 17 años, casi fuera del mundo.
Ya lo sé.
Pero ahora, ya ves, me gustaría hacer algo, alguna cosa útil antes de morirme. Ayudar un poco al progreso. O tal vez a la humanidad, llámalo como quieras. Puedo así reparar tantos años de abandono. Por eso, he estado leyendo lo que he podido sobre refrigeración. Y se me ha metido en la cabeza que todo puede conservarse si se logra helarlo lo suficiente, como ese mastodonte.
Hola, papá.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tass. Buenas, señor Hamilton.
Hola, hijo. Mi hijo, Aaron, claro está, cree que mi idea puede ser una buena cosa.
El otro día papá envolvió una lechuga en papel para afinado. La ha tenido en la nevera 3 semanas y todavía está fresca y buena, ¿verdad, papá?
¿Verdad, hijo?
¿Te importa que fisguemos un poco?
Claro, Aaron. Esto ya es nuestro. ¿Sabes dónde está el mercado mayor de verduras en invierno?
¿Dónde?
En Nueva York, donde no hay ni una huerta. Pero la compañía de ferrocarriles me ha prometido los vagones especiales para... ¿Es posible que no tengas nada que decirme, Cal?
Sí.
Ya era hora. Te escucho.
Verás, He leído en el diario de Monterrey que si entramos en la guerra, se van a hacer enormes fortunas. Pero lo que más dinero dará será el maíz, las judías y cosas así. No te va a hacer falta todo ese hielo.
Tienes mucha razón. Las judías han subido a 3 centavos. Ganarás dinero si plantas judías.
Y también se conservan muy frescas, ¿no?
Te advierto que no tengo demasiado interés en obtener beneficios, Cal.
Mientras el señor Truss y Will se alejan, Cal trepa por la rampa de carga a la zona alta del almacén.
Oye, Will, yo no soy inventor ni hombre de ciencia, pero sé que mi idea es buena.
Pertenezco a una familia de inventores, gente llena de ideas como la tuya, y yo jamás he tenido una idea. En cambio, he hecho dinero. Si quieres obtener beneficios, planta judías.
¡Cal! ¡Apaga ese cigarrillo! ¡Ahí está todo lleno de serrín!
Cal apaga el cigarrillo.
Vamos, Adam, se ha distraído.
Es un desconsiderado. No sé, he hecho lo que he podido con el muchacho. No lo entiendo, me es imposible. Aún le he comprendido desde que era niño.
Dentro del almacén, Cal se esconde tras los bloques de hielo.
¡Ayúdame a subir!
Aaron y su novia suben al almacén.
No quiere a nadie, ¿verdad?
¿Papá?
No, Cal. Esto está muy oscuro. ¿Por qué está siempre solo?
Porque quiere.
A nadie le gusta estar siempre solo.
Papá ha hecho una compra estupenda, ¿verdad? Congelará verduras. Ahora tendrá una razón para vivir. ¿Qué te pasa, Abra? ¿No te gusta Cal?
La verdad es que apenas le conozco.
Yo le quiero.
Es natural, es tu hermano. Es miedoso.
¿Miedoso?
Sí, mucho. Cuando mira parece un animal acorralado. Y me da miedo. Aaron, ¿cuándo nos casaremos?
No sé, tan pronto puede acabar los estudios.
Me gustaría. Quisiera que fuera ahora mismo.
Yo también.
¿De veras?
Abra y Aaron se besan tumbados sobre grandes lonas. Cal les observa escondido tras los bloques de hielo.
Abra.
Te
Abra,
quiero.
Cuando nos casemos. Cuando nos casemos todo será perfecto. En nuestro matrimonio todo será perfecto.
Cal gira cabizbajo. Ante él hay clavado un garfio de los utilizados para acarrear hielo. Lo desclava procurando no hacer ruido. La pareja sigue recostada en las lonas.
Serás una madre estupenda, Abra.
Confío en que sí.
Tú eres. Eres perfecta.
No recuerdas nada de tu madre, ¿verdad, Aaron?
No, murió al poco de nacer, Cal y yo.
Debe ser muy triste no haber tenido madre.
Cal golpea el garfio contra el hielo.
¿Qué ocurre?
Mira, ¿qué ha subido ahí?
Está chalado.
Debe estar espiándonos.
No creo.
Sí, nos pondremos allí.
Corre hacia el rincón.
¡Aaron! ¡Aaron!
Aaron se levanta y corre junto a Abra. Se agazapan en el rincón.
¿Por qué iba a espiarnos, mujer?
Siento como si pudiera vernos.
Cal escucha tras los bloques.
Nena. Alma mía.
Te quiero, Aaron. De verdad, de verdad.
Lo sé. Yo también.
Cal empuja las barras de hielo haciéndolas caer. Después las arroja con furia por la rampa hacia el exterior.
¡Basta, basta, Cal! ¿Qué estás haciendo? ¡No sigas!
En casa por la noche.
Benditos sean aquellos cuyas faltas les son perdonadas y han expiado sus pecados. Bendito es el hombre a quien el Señor no achaca iniquidad y en cuyo espíritu no existe la doblez. Quedas perdonado, Cal. No creo que haya malicia en tus actos, sino algo que no alcanzo a entender. ¿Quieres decirme por qué tiraste ese hielo?
No lo sé.
¿No sería por venganza, enfado o miedo a que te castigara por no haber vuelto anoche? Di el motivo.
Quería ver cómo se deslizaba.
Mejor será que continúes leyendo tú.
Leeré yo, papá.
No, le toca leer a Cal. Empieza por el capítulo quinto. Versículo quinto.
Aaron pone la Biblia abierta ante Cal, que sentado en su silla y recostado apáticamente sobre la mesa, se incorpora despacio y lee.
Reconozco mi pecado ante ti y mi iniquidad no he ocultado. Yo me dije, confesaré mis pecados al Señor y Él perdonará la iniquidad de mis actos. Sela.
Aparta el libro.
Sigue.
Cal mira a su padre y toma el libro resignado.
6.
Deberías leer un poco más despacio. Y no hace falta que digas el número del versículo.
Pues todo hombre piadoso debe humillarse ante ti. Y ni en las inundaciones las grandes aguas llegarán hasta ti. Sela. 7.
Deja los números, Cal.
Porque tú eres mi refugio y me protegerás contra el peligro y tú me harás prorrumpir en cantos de salvación. Sela.
8. ¡No te arrepientes! ¡Eres malo! ¡Profundamente malo!
Perdóname, salgo a esperar ahora.
Agobiado, Aaron abandona la estancia. Cal y su padre permanecen sentados a la mesa, uno frente a otro.
Tienes razón. Soy malo, hace tiempo que lo sé.
No me hagas caso, me ha arrastrado la ira.
Sí, es verdad. Aaron es el bueno. Creo que de los padres heredamos un poco de lo bueno y un poco de lo malo. Y yo solamente he heredado lo malo.
No tienes razón. Cal, escúchame. Puedes hacer de ti mismo todo lo que tú quieras. Está en tu mano. El hombre es libre de escoger. En eso nos diferenciamos del animal. No me escuchas. No haces caso de mis consejos.
¿Y mi madre? Ni está en el cielo ni ha muerto. ¿Verdad?
¿Por qué preguntas eso?
No ha muerto. Ni como tú dices, está enterrada en el este. Está viva.
¿Qué te induce a pensar así?
Me lo han dicho.
¿Quién?
No sé cómo se llama, era un forastero. ¿Por qué nos has dicho a Aaron y a mí que había muerto?
Me proponía ahorraros esa pena.
¿Pena? Oh. Oye... Si todavía viviese, ¿dónde supones que estaría?
No tengo idea, se fue. Hacia el este.
¿Cómo lo sabes?
Cuando abandonó el rancho en que vivíamos, donde nacisteis tú y Aaron, me dijeron que se fue hacia el este.
¿Cómo era, papá? ¿Mala?
Creo que era... No he sabido cómo era realmente, distinta a las demás personas. Parecía que le faltase algo. Tal vez la bondad. La conciencia. Jamás pude averiguar sus intenciones.
¿Por qué te dejó, papá?
Tampoco lo supe nunca. Estaba llena... llena de odio.
¿Te odiaba a ti?
Odiaba a todos. No le dirás a Aaron que no ha muerto, ¿verdad?
No. No le diré nada que pueda herirle. ¿Por qué tienes esa cicatriz en el hombro?
Ya te lo he dicho, Cal. Es una vieja herida que me hicieron los indios. ¿Por qué lo preguntas ahora?
¿Cómo era? ¿Guapa?
Tenía unas manos muy hermosas. Como de marfil. Se las cuidaba mucho. Su madre padecía artritismo y ella siempre temía que le atacase las manos.
¡Háblame, padre! Tengo que saber quién soy, tengo que saber cómo soy, tengo que saber... ¿Dónde está ahora?
Te he dicho la verdad, Cal. Desde que se marchó no he tenido más noticias.
Cal sale de la casa.
Cal, espera, quiero decirte algo. Si sales ahora mismo de aquí, tal vez no volvamos a hablar nunca más.
En la calle.
¿Vendrás a casa esta noche, Cal?
¿Qué más da? No estás tú en casa, el que le importa eres tú.
Buenas noches, Cal.
Nervios, muchos nervios.
Buenas noches, Abra. ¿Dónde está mi víctima de ajedrez?
Le está esperando, señor Albrecht. ¿Qué habrá querido decir con eso?
Cal está sentado en el techo de un vagón camino de Monterrey. Se acerca a la casa de citas propiedad de Kate. Joe echa a uno de los clientes.
¡Vamos, lárgate de aquí! ¡Tu mujer te ha llamado 3 veces! ¡Sí, ya lo sé! ¡Márchate!
Aprovechando la discusión, Cal corre hacia la casa cerrando la puerta tras él. En su interior, Ann sirve copas en el bar. Joe acude a una de las mesas y echa a un cliente.
Levántese, amigo. Se ha quedado sin blanca.
Cal se acerca a la barra.
¿Qué va a ser?
Quiero...
Vamos, decídase.
Cerveza.
Cal saca una moneda y la deja sobre la barra. Coge la jarra de cerveza y observa cómo Ann prepara una bandeja.
¡Eh! ¿Dónde está mi copa?
¡Ya voy! Está muy sucio.
Es igual.
Mejor será que te vayas.
Yo he venido...
Tú eres el que ha seguido a Kate esta mañana.
La calle es libre, ¿no?
Ah, sí, vivimos en un país libre. Pero Joy me ha dicho que si te vuelvo a ver, le llame enseguida.
Puedes correr a decírselo.
Eres un chiquillo.
Soy mayor que tú.
Claro que sí, pero no es eso. ¡Ya voy! Haz el favor de no andar por aquí tirando piedras, haciendo tontadas y bebiendo cerveza. Ahí está Joe. Vete, por favor. No busques que te peguen.
Puedes decírselo si quieres. Este es el momento.
Te las das de valiente, ¿verdad?
Ann se va con la bandeja llena de copas. Cal la sigue hasta una habitación interior.
Oye, ¿conoces a Kate?
Kate es la dueña.
¿Te trata bien?
Claro. Tengo que irme.
¿Es simpática?
Que no te vea yo, por favor.
No te trata de mala manera, ¿verdad?
Déjame, tengo que irme. He tenido mucho gusto.
¿Acaso no tiene nada bueno?
¿Pero qué te pasa?
Tenía unas manos muy bonitas. ¿Las has visto?
¿Las manos?
Sí, te has fijado.
No, no se las he visto. Siempre lleva guantes.
Ann vuelve a la barra seguida por Cal. Ella pasa tras el mostrador sobre el que se apoya Cal.
¿Dónde está?
¿Cuándo? ¿Ahora?
Sí.
Puede que en su despacho.
¿Y dónde está?
Por ahí al fondo.
¿Me acompañas?
Ann sale del mostrador.
Escúchame, no armes ningún jaleo.
No voy a armar jaleo, mujer. Vamos. Tú me indicas la puerta y yo entraré solo, ¿eh?
No puedo. Esta es una cosa muy delicada. Perdería mi empleo y ya no tengo mucho éxito.
No lo perderás.
Si cometo alguna falta, Kate me echa a la calle.
Vamos. Vamos. Anda. Basta con que me indiques la puerta. Vamos. Sé buena.
Ven.
Ann y Cal entran en un pasillo que da a las habitaciones.
Ningún escándalo.
Shh. No voy a armar ningún escándalo. Esperaré a que te marches. ¿Te parece bien?
Por favor, ten mucho cuidado.
Ella vuelve al salón y él camina hasta la puerta. La abre y atisba por la rendija. Entra abriendo de par en par. Kate duerme sentada en un butacón. Cal se le acerca y mira sus manos, muy deformadas por la artrosis. Cal se arrodilla ante ella, que despierta y gira su cara hacia él.
¿Me dejas que hable contigo? Por favor. Quiero hablar contigo.
La señora Kate mira a Cal y se tapa el rostro.
¡Joe! ¡Joe! ¡Fuera de aquí! ¡Joe!
Joey arrastra a Cal hasta el pasillo.
¡Fuera de aquí! ¡Echadlo! ¡Echadlo inmediatamente!
¡Quiero hablar con ella!
¡Aquí, teatro!
¡Quiero hablar con ella! ¡Quiero hablar con ella!
¡Quiero hablar contigo! ¡Quiero hablar contigo!
¡Quiero hablar contigo!
¡Quiero hablar contigo!
¡Quiero hablar contigo! ¡Contigo! ¡Quiero hablar contigo! ¡Por favor, dejadme! ¡Quiero hablar contigo! ¡Por favor, óyeme! ¡Háblame, por favor, madre!
En la jefatura.
¿Hay alguna ley que prohíba a un muchacho ver a su madre?
No, creo que no. Ten, ponte esto en la mejilla. Toma.
El sheriff le da un pañuelo húmedo. Un preso canta en su celda.
Bébete el café. Dime, ¿cómo has sabido lo de Kate? ¿Por ese tipo con quien te vi en el bar la otra noche? ¿Ese que llaman el conejo?
Cal asiente.
Me lo figuraba. Nunca fue de fiar. Recuerdo cuando trabajaba en el rancho de tu padre. Te aseguro que ya no andará más por aquí, Cal. Se ha ido de la ciudad.
¿Por qué te ha dado ahora por meterte en los bares?
¿Hay alguna ley que lo prohíba?
Sí, la hay. Yo soy la ley. Métetelo en la cabeza. ¡Cállate! ¿Sabe tu padre que te pasas en este barrio las noches?
Cal niega.
Ya. Tu padre es un buen amigo mío, ¿sabes, Cal? Desde los viejos tiempos del rancho. Cuando vinisteis a la ciudad el año pasado, tuve miedo que descubrieras lo de Kate. Pero ella estaba aquí, en la bahía. Y vosotros al otro lado del monte, en Salinas. Luego pensé que no habría cuidado.
¿Cree que él acabará descubriendo la verdad?
Nunca ha venido por aquí.
El sheriff coge una foto de su cajón y se la enseña a Cal.
Toma, ahora ya da igual que la veas. Es una foto de tus padres el día de su boda. Y es la primera vez que se la enseño a alguien.
Cal coge la foto.
Lo sabía. Sabía que era verdad. Cuando me lo dijo aquel viejo en el bar, lo sabía.
¿Por qué estabas tan seguro?
Porque ella no es buena, ni yo lo soy tampoco. Siempre me figuré que habría alguna razón.
Devuelve la foto al sheriff.
La odio. Y a él le odio también.
Vamos, te acompañaré a casa.
No tiene por qué llevarme a casa.
Oh, ya sé que no tengo por qué acompañarte.
El sheriff da una botella a un detenido.
Ten, unos pelos del perro que te ha mordido. Vámonos.
Llegan ante la casa de Cal. Apagado el motor, hablan sentados en el Ford Model T.
¿Cómo la conoció él? ¿De dónde venía?
La verdad es que nadie sabe de dónde es. Había muchos forasteros por entonces.
De todos y de nadie. De todos y de nadie. ¿Cómo pudo casarse con ella?
No tienes idea de lo guapa que era. Joven y llena de vida. Y tu padre apenas había salido del rancho. No tenía ninguna experiencia.
Cal sale del coche descolgándose por la ventanilla.
Ella quiso matarle.
Lo intentó.
¿Por qué?
No lo sé.
La pegó, tal vez. ¿La ofendió en algo?
No. Era incapaz de hacerle daño. Al abandonarle murió algo en él que no ha revivido nunca.
Pero ella tendría alguna razón para hacerlo.
No. Ninguna. Le dio cuanto una mujer puede apetecer. Oye, tu padre es la persona más generosa y más noble que jamás he conocido.
Cabizbajo, Cal se aleja lentamente del coche en dirección a su casa. Ante la valla de entrada, gira y se despide del sheriff con la mano.
Es muy bueno, Cal. No le menosprecies, muchacho.
Cal llega al porche de su casa. Desde él mira por una ventana y ve a su padre canturreando en la cocina mientras manipula el envoltorio de una lechuga congelada.
Saldrá bien, con tal de que consiga conservarlas frías bastante tiempo.
El padre de Cal vuelve a empaquetar la lechuga, guardándola entre el hielo.
Sí, saldrá bien.
Sonriente, Cal observa desde el porche a su padre y asiente. A la mañana siguiente en el campo, Cal clava dos maderas en aspa.
Bueno, ya está.
Ayudado por los trabajadores, apoya sobre el aspa un canalón para conducir lechugas.
Vamos a probar.
Por el canalón descargan las lechugas del carro hacia las cajas.
¿Creéis que nos valdrá?
Ya lo creo que sí.
Otras carretas de lechugas se aproximan a los trabajadores mientras pasa el lento tren de Salinas. Tres hombres del ferrocarril montados en un carro hablan con el padre de Cal.
Señor Tash.
¿Qué hay, amigo?
Buenos días.
Buenos días.
Algo desaprensivo nos ha quitado la rampa del vagón.
Vaya por Dios, ¿en qué tiempos vivimos? Debe ser la guerra de Europa. Hay una ola de robos por todo el país.
Bueno, la cuestión es que nos quedamos sin rampa.
¿Es allí donde carga usted?
Sí.
Bueno, nos vamos, ¿eh? Adiós, señor Task.
Es la guerra de Europa.
Cal, subido en el remolque de las lechugas, descarga y mira a su padre.
¡Cal!
Cal baja y se acerca a su padre.
¿Sabes dónde está Aaron?
Se ha ido al campo a echar un vistazo. ¿Puedo ayudarte en algo?
No. Quería hablar de unos asuntos con él. ¿Qué es eso?
Pues algo que he creído que podía ser útil. Así que...
Muy ingenioso, Carl. Muy ingenioso.
¿Es idea tuya?
Sí.
Estoy muy satisfecho de tu comportamiento y de lo bien que trabajas.
Gracias. Gracias, padre.
El señor Tras se dirige a la cuadrilla de trabajadores. El tren de Salinas está parado esperando el cargamento de lechugas.
Creo que debéis ir a almorzar. Ya es hora.
Abra se acerca a Carl.
Hola, Carl.
Aaron está en el campo.
Le traía el almuerzo.
Trae, yo se lo llevaré.
¡Cal!
Él toma la cesta de Abra y se aleja del tren. Llega a una mesa campestre de picnic sobre la que está recostada una joven mexicana.
Lidia, vamos.
Lidia se aleja unos pasos y Cal se sienta a comer. Abra se acerca a través del campo florido que le tapa hasta la cintura.
Vendrá dentro de un minuto.
He preparado el almuerzo de Aaron. Si quieres, puedo hacer el tuyo también.
No, gracias.
¿Comerías con ella si no estuviese yo?
¿Con quién?
Abra señala a Lidia.
Yo no le he pedido que viniera.
La morena Lidia come sentada en unas cajas de madera.
Las chicas andan detrás de ti, ¿verdad?
¿Te molesta?
De ninguna manera. ¿Quién es?
¿Es la primera vez que la veo?
Lo dudo.
Abra se sienta junto a Cal.
Has tomado muy en serio este trabajo de las lechugas. ¿Crees que saldrá bien? Tu padre se juega mucho dinero en él, según creo.
Casi todo el que tiene.
Tu padre me es simpático.
¿De veras?
Abra asiente.
Yo eché a perder una vez $3,000. Cuando tenía 13 años.
¿$3,000?
Una sortija de brillantes que los valía. Eso dijo mi padre que le había costado. La tiré al río. Papá se puso furioso.
No era para menos.
Pero le perdoné. Desde entonces las cosas fueron bien.
¿Le perdonaste?
Sí.
¿Le perdonaste por haber tirado al río una sortija que valía $3,000?
Eso es.
¿Y tú le perdonaste?
Claro.
¿Traes algún huevo en la cesta?
Creí que no me quería. Y eso me hizo sufrir mucho. Las chicas queremos con pasión a nuestro padre.
¿Ah, sí?
Mamá murió cuando tenía yo 13 años. Papá volvió a casarse poco después. ¿No lo sabías?
No, no lo sabía.
¿Te interesa que te hable de mí? ¿Eh?
Sí.
Aquello me puso mala. Empecé a odiar. A odiar a todo el mundo. Solía sentarme a mirar a la gente y ni siquiera contestaba cuando me hablaban.
¿Por qué me cuentas todo eso?
Porque quiero. Así estuve durante meses, odiando a todo el mundo y pensando que no había nadie que me quisiera. Era desesperante. Encontré la sortija que había regalado a mi madrastra y se me ocurrió tirarla al río.
Bien.
Sabía que te gustaría.
¿Y no se encontró?
Nunca. Y la buscaron.
¿Y a ti qué te hicieron?
Papá me castigó. No fue severo. Pero yo creía que no debía castigarme en absoluto. Debió quererme todavía más por aquello. Qué raro. ¿Verdad qué raro? Ahora ya soy mayor, pero continúo entendiendo mejor a los niños que a los mayores.
No eres tan vieja.
Ya soy mayor.
Es muy discutible.
Soy muy mayor. Me hice mayor cuando perdoné a papá sin que él me comprendiese. Y al perdonarle con toda mi alma, me sentí mejor.
Cal sonríe comprensivo.
Ahora nos llevamos muy bien. Y nos queremos. No tanto como cuando tenía 13 años, pero lo bastante para vivir juntos hasta que me case. Se trata de mi padre, nada más y nada menos. Ella sigue sin gustarme. Claro que es mujer.
Cal se incorpora. Abra mira a Lidia, que sigue comiendo sobre las cajas. Al ver cómo la mira Abra, Lidia arroja con rabia la manzana al suelo.
Esa chica me debe estar maldiciendo. Dile que soy la novia de tu hermano.
Yo no tengo que dar a nadie explicaciones por nada.
Abra se sacude las manos.
Bueno, me marcho y le dejo el campo libre.
Se levanta, mira a Lidia y acaricia los cabellos de Cal. Aaron llega montado a caballo.
Qué revuelto llevas el pelo.
Hola, papá. ¿Eso qué es?
Ah, es un invento de Cal. Una buena idea.
¡Aaron! ¡He traído el almuerzo!
Parece una rampa de carbón.
Aaron desmonta.
¿Has dicho de carbón?
El padre de Cal se acerca al canalón mientras Aaron abraza a Abra.
Vamos a ver, ¿dónde está mi comida?
¡Cal!
Cal corre hacia su padre.
¿Por qué te has apropiado de una cosa así? Posiblemente esos hombres a estas horas habrán perdido el empleo por tu culpa. ¡Devuélveselo!
Displicente, Cal arroja lechugas por el canalón.
Está felicitando a Cal y Cal se ha quedado tan fresco.
¡Aaron!
Mira, que hagan una rampa igual de madera, nos ahorrará tiempo.
Sí, señor.
Cal y su padre cruzan sus miradas, después en el tren.
Bonita manera de perder el tiempo y hacer las lechugas.
Digo que es buena idea si tiene éxito.
Lo tendrá, porque debe tenerlo. Tendrá éxito porque lo digo yo.
Cal se aleja del vagón.
Si fracasa no será por culpa del chico, jamás había visto trabajar tanto.
Will recoge los papeles del cargamento que firma el señor Trust.
Vamos, Pete. ¡Adelante, Leonard!
Gracias.
Buena suerte, Alan.
El tren cargado con las lechugas en hielo es despedido a los sones de la banda del pueblo. Cal observa a su padre. Después, en el garaje, su amigo Will les muestra un Ford Model T. Aaron, Cal y Abra los miran.
Vamos a ver, ¿conoce usted los principios del motor de combustión interna?
No tengo la menor idea. No, Will, nunca seré capaz.
Ah, claro que sí. Basta con que oigas a Roy. Ha estudiado en la Escuela de Automovilismo de Chicago. El señor Tax acaba de revolucionar el comercio de verduras.
Espera que lleguen esos vagones a Nueva York.
No te preocupes. Ya era hora de que el señor Tax tuviera automóvil y aprendiera a conducir. ¿No le parece a usted, Roy?
Haré lo que pueda.
Ahora, muchachos, prestad atención.
¡No lo toque! Aguarde las explicaciones.
Oh, no, por Dios, que nadie toque nada. Alejaos de ahí.
Escuchen. La fuerza de la explosión actúa sobre el pistón y por medio de la biela. Y el cigüeñal llega a la transmisión. Y de ahí a las ruedas traseras. ¿Se han enterado?
Por supuesto que sí.
Bien, pasemos ahora al funcionamiento del automóvil.
El mecánico sube al coche.
Esta es la llave de contacto. ¿No le importa apagar el cigarrillo? Se le da media vuelta, así, se conecta la batería. ¿Ve dónde dice bat?
Ah, sí, sí, bat quiere decir batería.
Eso es, perfecto.
Gracias, esto va bien.
Primero se retrasa la chispa. Porque si no retrasa la chispa, está dispuesto a que la explosión le vuele el brazo.
Ah, acuérdate de esto, ¿eh?
Ajá, esta es la chispa. Se lleva así hacia arriba. ¿Oyen? Es la gasolina, se empuja hacia...
Abajo.
Oiga, ¿usted sabe de esto?
No, no, acabo de vérselo hacer ahora.
Pues tiene usted una vista de lince, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Se fija en todo.
Procuro.
Bueno.
Baja del coche.
La puesta en marcha. ¿Ve usted el alambre que sale del radiador?
¿Eh?
Es la bobina. Uh-huh. Ahora mucha atención. Sujete la biela así. Empuje hasta que agarre. ¿Ve usted mi dedo pulgar?
Sí, ya lo he notado. ¿Para qué sirve?
Pues tenga mucho cuidado en colocarlo de esta manera, porque si no está expuesto a que le vuele el dedo y la mano.
Vaya, vaya. Primero vuela el brazo, después pierde uno el dedo pulgar. No me va gustando nada.
¿Qué dice?
Está de broma, ¿verdad?
Sí.
Nunca le había visto así.
Después se saca esto y se le da vueltas para que chupe la gasolina. Y luego se da con fuerza. ¡En marcha! ¡A la primera!
¿En marcha? ¿Cómo?
Atención, señor. Se adelanta la llave del encendido. Se mete la palanquita que pone más. Quiere decir magneto. Y... ¡ya está!
Vaya, Dios, es magnífico. Aunque hasta ahora no se ha movido. ¿Por qué razón?
Fácil. Ahora repitan todos conmigo. Chispa arriba, gasolina abajo.
Chispa arriba, gasolina abajo.
Conectar batería.
Mientras repiten las consignas del mecánico, el sheriff habla aparte con el señor Trash.
Vamos a repetirlo. Chispa arriba, gasolina abajo.
Cal se acerca a su padre.
¿Qué pasa? Una luz. Ha cerrado el paso y detenido el convoy a un centenar de millas.
El hielo de los vagones se ha derretido.
En el tren, padre e hijo se inspeccionan las cajas de lechugas, de las que sale abundante agua producida por el hielo derretido. De un vagón, el padre saca una lechuga estropeada.
Bien, no deja de ser una buena idea. El frío conserva las mercancías. Algún día se demostrará.
Papá, ¿fue tuya la idea?
No. He sido muy pretencioso creyéndome que era mía. Creo que hemos querido abarcar demasiado.
El padre se va.
¿Qué te parece? Yo creí que se iba a llevar un disgusto. Aaron, tú no lo entiendes.
Cal entra en un gimnasio.
No puedes pasar por ahí.
Quiero ver a Will Hamilton. No estará listo hasta dentro de una hora. Acaban de empezar.
Pero yo tengo que ver.
¿No sabes que hay guerra en Europa?
Oiga...
Mira, hijo, estos chicos tratan de estar en forma. No les estorbes.
Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Alto! Sígueme. ¿Vamos?
¿Qué es esto?
Es el timbre de alarma. Vamos a ver qué pasa.
¿Qué ocurrirá?
Pueden ser los alemanes.
Juego alemanes, ¿qué importa? Yo me rindo.
Cal entra descolgándose de una cuerda.
Hola, señor Albert.
Hola, Cal.
¿Se ha declarado un incendio?
No, qué va, yo toqué el timbre.
¿Tú has ido?
Tenía que verle.
¿Sabes que estás loco? Loco de remate. Me di cuenta el día que tiré el cañón por la rampa.
¿Puedo hablar con él?
Sí, vamos, antes de que empiecen a porrear el piano.
¿Puedo?
Claro. Alguna manera habrá de vencer a los alemanes más fácil que esta, ¿no?
Verá, tengo que hacer dinero.
Eso le pasa a todo el mundo.
No, yo lo necesito.
Will se ducha.
Recuerda que me dijo que para ganar dinero había que faltar un pie.
Sí, están ahora 3 centavos y medio.
Pues yo creo que estaba usted en lo cierto. El país va a entrar en guerra, ¿no es lo que dicen?
No creo que se escape.
Y las guerras son buenas para los negocios.
No hay nada mejor.
Pues por eso precisamente quiero meterme en el negocio de las judías. Quiero ganar lo suficiente para devolver a mi padre lo que ha perdido.
Ya entiendo. ¿Y crees que podrá recuperar todo ese dinero?
Sí, estoy seguro.
¿Sabes que estás loco? Mira, Cal. Tú no sabes que hace falta dinero para hacer dinero.
Lo conseguiré.
¿Cómo?
Ya me las arreglaré.
Vamos, vamos, no te acerques tanto. No quiero volver a calorarme. ¿Cuánto crees que necesitas?
No sé, ¿usted qué piensa?
Hombre, si tuvieras $5,000...
Will se seca con la toalla y enciende un cigarrillo.
¿$5,000?
Las cosas cambian cuando se estiman en cifras, ¿verdad?
Sí.
Oye, Cal, ya sé que quieras ayudar a tu padre, pero un muchacho de tu edad no puede conseguir esa cantidad. Si consiguieras reunir $100, te daría una pequeña participación.
No, yo no quiero una pequeña participación. Quiero el negocio entero. Conseguiré esos $5,000.
Si Aaron y tú os juntáis...
Aaron no tiene nada que ver con esto.
Está bien,
es
no
cosa
te
mía. Conseguiré esos 5.000.
¿Qué vas a hacer? ¿Pedir un préstamo?
Sí.
Si logras un préstamo de $5,000, yo conozco un granjero que tiene 800 acres de terreno de cultivo.
Bueno, ¿y en ese caso?
Si podemos garantizarle 5 centavos por libra y que consiga un cupo de semillas, plantará judías. Así trabajan otros granjeros. Podremos contratar todo el cultivo que nos dé la gana.
Eso es, eso es. Magnífico. ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo sabe que el precio pasará de los 5 centavos?
¿Has leído el periódico esta mañana? Podemos entrar en guerra en cualquier momento. En cuanto quiera, tengo un contrato con la Comisión Británica de Compras.
¿No es broma?
Y un amigo en el cuerpo de intendencia. ¿Sabes cuánto podríamos vender? Todas las judías secas a 10 centavos la libra o más.
Me gusta mucho ese negocio. Es estupendo. ¿Y cuánto puedo ganar?
Todo lo que necesitas.
En Monterrey, la señora Kate, vestida de negro, pasea por un camino de tierra. Se detiene al ver a Cal parado a unos metros del camino. Continúa andando despacio. Él sale al camino con las manos en los bolsillos y anda tras ella. Ella se detiene hasta que él se sitúa a su lado. Le hace una seña con la cabeza y caminan juntos.
¿Cuál es tu nombre completo?
Caleb. Es un nombre bíblico.
¿Y el de tu hermano?
Aaron. También es bíblico.
¿A quién se parece?
Se parece a usted.
¿Pero ha salido a mí?
No, es bueno.
Se detienen.
Yo me parezco más.
¿Cómo está Adams? ¿Tu padre?
No quiero hablar de él.
Continúan paseando juntos.
¿No quieres,
No.
La otra vez no sabía quién eras.
Ya lo suponía.
¿No tenías miedo de volver aquí?
Sí, lo tenía, pero hasta cierto punto.
¿Qué quieres? ¿Solo verme?
Necesito $5,000.
Ambos se paran. Ella le mira con rictus de dureza, después en casa de Kate.
Vamos, entra. Siéntate. Entra. Prueba ese sillón. Tienes los ojos de tu padre. Solo te pareces en eso. ¿Eres guapo?
No sé.
Kate se quita el sombrero frente a un espejo por el que ve a Cal.
Yo era muy hermosa.
Sí, señora.
Caleb.
Dígame.
Caleb y Aaron.
Sí.
Tu padre sigue figurándose que vive en tiempos de la Biblia.
Solo en lo que se refiere a nombres.
Joy me ha dicho que ibas a la escuela en Salinas. ¿Eres estudioso?
Pues, regular, solo.
¿Qué tal le va a Aaron?
Aaron es muy listo.
¿Qué harás cuando termines? ¿Vas a ir a la universidad?
Es posible.
¿O volverás al rancho?
No. No me gustaría.
En eso sales a mí. Me pone mala solo recordarlo. Siéntate.
Cal se sienta frente a su madre, al otro lado de la mesa del despacho.
Gracias.
Al grano. ¿Para qué quieres $5,000?
Para emprender un negocio.
Oh, eres muy joven para hacer negocios.
Ya soy mayor.
Sí, tienes razón. Quizás seas mayor. ¿Qué clase de negocio quieres emprender?
Judías. Escuche, ahora las judías han subido 3 centavos y medio. Y cuando entremos en guerra es posible que suban 10
si
o 12 centavos.
Si entramos en guerra.
Hay que correr ese riesgo. Will Hamilton dice que si nosotros...
¿Will? ¿Vas a hacer negocios con Will Hamilton?
Sí, es que... mi padre ha perdido cuanto tenía en un negocio de lechugas.
Sí, ya lo sé. Me lo han contado.
Y yo quiero ganar para devolvérselo.
¿Qué le sucede a él? ¿No es capaz de ganarlo?
Sí.
Kate enciende un cigarrillo.
Solo que...
Es demasiado bueno para preocuparse del dinero. Vaya. ¿Qué te hace creer que voy a darte $5,000?
Sus enguantadas y artríticas manos se manejan con dificultad.
No sabía a quién acudir.
¿Cómo te has atrevido a venir a verme?
¿Por qué? Yo a usted no le he hecho nada.
Cal se levanta nervioso.
Oh. Además, es un negocio muy interesante. Y le devolveré su dinero con intereses. ¿No es usted una mujer de negocios?
Una de las mejores.
¿Entonces?
San me ha dicho que, según tú, debían echarme de la ciudad. Tienes miedo de que tu padre y Aaron puedan descubrirme, ¿verdad? Ahora me pides $5,000. Esto puede ser una especie de chantaje.
No había pensado en ello.
Ahora te parecerá una buena idea.
¿Buena idea?
De todos modos, no pienso importunar a tu padre ni a tu hermano. ¿No saben nada de mí?
No. Papá dice que está en el este. Y Aaron cree que ha muerto.
O sea que no hay razón para pensar que puedan averiguar la verdad. No nos movemos en los mismos círculos. ¿Qué miras?
¿Por qué hizo aquello?
¿Qué hice yo?
Disparar contra mi padre.
¿Te lo ha contado él?
¿Cómo pudo usted abandonarnos? ¿Cómo pudo dispararle? ¿Qué motivos tenía
usted? ¿Te has vuelto policía? Disparé contra él porque quería retenerme. Pude haberle matado, pero no lo hice. Solo quería irme de su lado.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería aprisionarme. Quería sujetarme, tenerme encerrada en aquel insignificante y asqueroso rancho lejos de todo el mundo, guardarme solo para él, y a mí no me domina nadie.
Pero él la quería.
Quererme. Deseaba solo dominarme. Mandarme lo que debía de hacer como a un niño. A mí no me tiene que decir nadie lo que debo hacer. ¡Nadie! Él lo hacía todo bien. Él lo sabía todo. Me leía la Biblia. ¿Por qué sonríes?
Por nada.
¿Comprendes lo que quiero decirte? Él siempre tiene razón.
Sí.
Sí. Tal vez estés en lo cierto y te parezcas más a mí. ¿Eh? Sí, tiene sentido común. No te convencen todas esas estúpidas monsergas. Pues es una idea más realista de la gente. Sabes lo que quiere. Tengo la casa más endemoniada de la costa. Y no me quejo de los resultados. Sí, mi negocio es cada día más ventajoso. Todo por mi esfuerzo. Yo voy a todas partes con la cara muy alta. Empecé sin nada. Y ahora quieres $5,000 de los míos para devolverle a tu padre lo que ha perdido. ¿No te hace gracia?
Bueno, no se va a enterar de dónde lo saco.
No, pero no deja de tener gracia. Tu padre, el hombre más puritano que pueda haber. Oh, creyó que me había ganado con tanta pureza. Y ahora yo te doy $5,000 que he reunido para salvar su pureza. Oh, si no lo encuentras gracioso, más vale que no estudies.
Kate se sienta pensativa.
Bueno.
Extiende un cheque.
Dile a Will Hamilton que venga a verme. Es un buen hombre de negocios. ¿Cómo te ha permitido entrar en un asunto tan provechoso?
No lo sé.
Yo sí, le eres simpático.
Es posible.
Oh, sí. Eres un chico simpático.
Separa el cheque del talonario y lo introduce en un sobre.
Muy bien. Dale esto. Si él corre el riesgo de que no haya guerra, me aventuraré.
Casi sin moverse, extendiendo la punta de sus dedos, Cal coge el sobre y lentamente se acerca a la puerta.
Eres muy simpático.
Cal vuelve junto a la mesa y extiende su mano para tocar la de su madre, que se levanta y se aleja de él.
Vamos, márchate ya. Anda, márchate. Tengo trabajo.
Cal abre la puerta. Al irse, su madre aprieta los ojos en un gesto de dolor. Un periódico anuncia la guerra con Alemania. En la calle, bajo banderas colgadas entre ambas aceras, hay un desfile de exaltación nacionalista. Abra viste de enfermera y acompaña a Aaron entre la multitud. Los ocupantes de las carrozas saludan al público. Abra y Aaron se detienen junto a un árbol en cuyas ramas hay dos niños subidos.
Los alemanes no pueden luchar.
No.
Ante los comentarios de los niños, Abra sonríe y acaricia a su novio. El desfile está animado por personas disfrazadas de John Bull y de Tío Sam. Cal se acerca al público que ve el desfile. Tras unas enfermeras, Will pasa en un coche con otros cuatro vecinos de Salinas.
¡Hola, socio! Cada día nos hacemos más y más ricos, ¿eh?
Entre los personajes desfila uno disfrazado de Kaiser con una soga al cuello.
Kaiser, le daremos una lección. Se tendrá que poner de rodillas ante nosotros.
Por fin desfilan las tropas americanas.
Como mucho en un par de semanas le sacaremos las castañas del fuego.
Tras los soldados desfilan vecinos del pueblo. Cal bromea con una de las chicas del desfile.
¡Cal! ¡Estate quieto!
Abra ve a Cal entre el público.
Ahí está Cal.
Cal se acerca a ellos.
Hola, muchachos.
Hola, Cal.
¿Queréis un poco?
Gracias.
Ofrece y retira una barra de regaliz. Se la entrega a Abra.
Tu querido Woodrow Wilson ha dicho que teníamos que mantener al país a salvo. ¿No ha dicho eso?
Sí, es verdad. ¿Piensas en tú?
La guerra se acaba, no creo que tengamos
que... Si tan seguro estás, ¿por qué no te alistas, suponiendo que lo creas?
No digo que no esté de acuerdo, Aaron.
Es claro. No lo has dicho. ¿Por qué no te sumas al desfile?
Cal se aleja juguetón, explotando la bolsa de regaliz tras el público.
Nadie puede obligarme a ir. Nadie. Además, no creo que sea justo.
Un grupo de niños y de niñas llevan globos blancos, rojos y azules que sueltan ante la tribuna que preside el desfile. Otro día, Cal camina por su plantación junto al capataz.
¿Las has regado bien?
Sí, con mucha agua.
¿No habrás echado demasiada?
No, no, la justa.
Un titular de periódico dice:
los alemanes capturan a 120.000 prisioneros en Fall Drive.
Un soldado encabeza una fila de reclutas, cada uno con un paquete de ropa bajo el brazo. Los vecinos salen a ver la fila.
Marty Hope ha recibido un telegrama. Han matado a su hijo.
Aún recuerdo el día de su marcha.
Han torpedeado varios transportes de tropas, a pesar de que nos lo ocultan.
La guerra será larga. Los alemanes tienen un buen ejército.
Es un país de militares.
¡Vuélvete a tu país, alemán! ¡Fuera de aquí, alemán!
Tras los cristales rotos de la zapatería, se asoma el dueño de origen alemán, señor Albrecht. Cierra la tienda, después en el jardín de casa.
Apenas se está iniciando. Esta piedra que han tirado no es más que el principio.
El pueblo alemán no quería la guerra. Y todo lo que cuentan sobre lo que hacen los alemanes es mentira. No todos son igual.
He estado pensando si no deberíamos volver al rancho.
No puedes escapar de esto.
No sé qué decir. ¿Acaso en el rancho? No sé. Las guerras están hechas para los hombres de negocios. Las gentes del campo, ¿qué tienen que ver con la guerra?
Papá, ¿estás cansado?
No, debe ser. La vista, he trabajado demasiado. No cabe duda, tendrán que rectificar mis gafas. De todos modos, he estado mirando mi cuenta bancaria. No queda gran cosa después de mi fracaso.
No debes preocuparte por el dinero.
No te preocupes por el dinero.
No pensemos en eso.
En el campo, Carl, tumbado en el suelo y sonriente, mira las incipientes plantitas de los cultivos con su cara pegada a ellas.
¡Eh, Rantani!
¡Vaya espectáculo!
¿Judías?
Sí, muchas judías.
¿Por qué vienes todos los días por aquí? ¿Qué piensas? ¿Que así crecerán más deprisa?
Entusiasmado, Carl corre por la plantación saltando de un surco a otro. Los chicanitos ríen.
Esta.
Carl sale de la plantación y coge su bicicleta. Se acerca una chica.
¡Eh! ¿Dónde te has metido?
Vamos, vamos. Anda, esta noche nos vamos a divertir.
Por la noche, en una feria, Carl dispara en una barraca. Tras él hay una chica cargada con los muñecos de varios premios.
Ha ganado otro cigarro.
Muy bien.
Carl ofrece la escopeta a una anciana.
¿Quiere usted probar? ¿No?
Carl ve a Abra. Acude.
Recoge tú el cigarro.
Oiga, espero a
claro,
alguien.
Me espera a mí.
Está confundido.
Oiga, ¿por qué no me deja invitarle
por
a subir a la noria?
Si no me deja tranquila, tendré que avisar.
Hola.
Hola, Carl.
¿Qué ocurre?
Pues trataba de explicar a este caballero que esperaba a alguien.
Vaya sitio que has elegido para citar a la noria.
Perdona, no volveré a suceder.
Mejor será. Por aquí andan muchos frescos. Perdón. Hola, chiquitina.
El soldado se dirigió a otra chica.
Es la primera vez que me ocurre.
¿Pero qué estás haciendo aquí?
Espero a Aaron. He venido antes para dar una vuelta.
¿Es que nunca has estado aquí?
No, de noche no.
¿A qué hora habéis quedado?
A las 8. Oh. Intento animarlo, está muy deprimido últimamente.
Ya lo he notado.
Me alegra mucho haberte encontrado.
Sí.
Abra se pega a Carl, sus caras están próximas. Carl saca su reloj de bolsillo.
A las 8, ¿eh? Nos queda media hora.
Carl y Abra pasean por la feria. Ella lleva las manos agarradas a la espalda.
¿Qué tal te va, Carl? Ya no nos vemos tanto como antes.
Ando por ahí.
He ido unas cuantas veces a tu casa y nunca estás.
Sí, es que paro poco en casa.
Aaron dice que apenas te ve.
Carl roba un paquete de golosinas.
Me tiene muy preocupada.
Sorprendida, Abra intenta devolverlo, pero Carl la sujeta y se van corriendo.
Oh, eres terrible. También a mí es la primera vez que me pasa. A ver si encontramos a Aaron por aquí. No estoy tranquila por él. Tienes razón, ¿sabes? Es horrible esta guerra, matándose unos a otros.
¿Por qué te preocupas solo por Aaron? Hay que pensar en todos.
Sin embargo, a él le afecta tan profundamente.
Gracias. Opino lo mismo que tú.
Tira contra los botes.
Tiene razón. Siempre la tiene. Siempre la ha tenido. ¿Por qué no hablamos de otra cosa?
Está bien.
Aún no son las 8. Todavía podemos ver muchas cosas, ¿eh?
Estaremos de vuelta a tiempo.
Claro.
Carl entrega 3 bolas a Abra.
Anda.
Trae, probaré.
Abra las tira.
Tranquila, ¿eh? Oh.
Derriba todos los botes.
¿Ves qué fácil? Mira.
Tontean mirándose en los espejos deformantes. Según se mueven, el espejo refleja cuerpos largos con cabezas pequeñas o al revés. Una anciana ríe divertida. Se acerca la acompañante.
Aquí tienes tu cigarro. ¿Dónde te has escondido?
Cal muerde el cigarro, mira a la chica y se va agarrando a Abra del brazo.
¿Quién era?
¿Quién?
Esa chica.
No veo a nadie.
La que estaba a tu derecha. ¿Eh? Las chicas te persiguen, ¿verdad? ¿Qué clase de chicas son estas?
¿Eh? En una tribuna habla un militar.
Anda.
Estos teutones han sido los agresores en todas las guerras desde los tiempos de Julio César. En presencia de estas señoras, me es imposible describir
Mira,
las barbaridades...
¡Tendremos tiempo!
Abra señala la noria.
Lo único que puedo decir es que en una pequeña ciudad... Después de
no es verdad.
Los alemanes,
mentira. Todo mentira.
¡Vamos, Carl! ¿Te va bien?
Abra y Carl suben en la noria. Mientras, ante la tribuna, el zapatero alemán sigue desmintiendo al orador.
Y parte de sus tropas fusilaron a mujeres y niños.
Es mentira. Todo mentira.
Me gustaría decir algo a ese tipo.
En lo alto de la noria.
¿Ves? Eso es Castorville.
Se ve todo tan pequeño desde aquí.
Crecen, crecen, crecen.
¿Qué?
Y crecen, crecen.
¿Qué estás diciendo?
Ya lo sabrás algún día.
Cal, ¿crees tú que Aaron me quiere de verdad? Oh. Tengo la sensación de haberle perdido. Supongo que un día u otro nos casaremos, pero ¿me quiere o no me quiere? Yo no lo sé. Cal, ¿puedo preguntarte una cosa?
Claro, pregunta.
Esas chicas con las que sales a veces, por ejemplo, aquella pequeña mexicana, ¿cómo son en realidad?
Cal mueve la cabeza.
Me refiero a si las quieres sinceramente.
Cal niega tenso.
Entonces, ¿por qué sales con ellas? ¿Por qué eres malo? ¿No estarás enfadado? Contesta, ¿por qué lo haces? ¿Eres malo?
¿Tú qué piensas?
No lo sé. No estoy segura de lo que es bueno y de lo que es malo. Puede que Aaron sea bueno y yo no. Que no me crea bastante para él. A veces cuando estamos juntos, a Aaron le gusta hablar de nuestro amor y de cosas por el estilo. Pero esas chicas con las que tú andas, tal vez yo no sepa todavía lo que es eso. Sé que el amor debe ser como lo entiende Aaron, pero debe haber algo más. Tiene que haberlo. No debería hablar de esta forma, Cal, pero no tengo a nadie con quien comentarlo. A veces creo que soy realmente mala. Otras no sé qué pensar.
Oh, Aaron te hará cambiar de idea.
¿Tú crees?
No tiene más remedio.
Es probable que Aaron, al no haber tenido madre, se la ha imaginado como un ser perfecto. Esto es lo que piensa de mí. De eso se ha enamorado, no de mí. Porque yo no tengo nada que ver con la mujer de sus sueños. Esto no quiere decir que yo sea mala, pero...
Abra, mira al cielo.
Mira qué estrella. Debe ser un lucero, brilla tanto.
Seguramente.
Abra mira a Cal y luego mira abajo hacia la gente en la feria.
Apuesto que esa chica te está esperando en alguna parte.
Ya puede esperar.
Era muy mona. Te agradezco que hayas venido a acompañarme.
Abra pone su mano sobre la rodilla de Cal. Se miran a los ojos, a la boca y nuevamente a los ojos. Lentamente, Cal acerca su cara a la de Abra, que aparta la vista. Cuando vuelve a mirarle, sus bocas se encuentran. Con los ojos cerrados, ambos intentan abrazarse y ninguno se atreve. Se separan.
Estoy enamorada de Aaron. De verdad. Sí, sí, sí.
Cal se acurruca en el brazo de su asiento. Abajo, Aaron se acerca al señor Albrecht.
Les daremos una lección.
¿Ha visto
ahora,
señor Albrecht?
Nein. Mentira.
Hombre, vamos, Gus, ¿qué te pasa?
Todo falso.
Vamos, señora.
Allí está Aaron.
La gente rodea al zapatero. Cal desde arriba.
Está allá abajo.
Suéltame.
Es el señor Albrecht. Le están maltratando. ¿Qué querrán? Papá se moriría del disgusto si lo viera.
¿Cuándo se pone esto en marcha, amigo?
¡Eh! ¡Eh!
Cal sale de la barquilla de la noria descolgándose por los travesaños. Abra trata de impedirlo.
¡No, Cal! ¡No hagas eso!
¿Dónde vas, muchacho? ¡Baja de ahí! ¡Baja!
Abajo, el zapatero se va perseguido por los camorristas. Cal baja de la noria por los hierros mientras un borracho corta el paso al zapatero.
¿Pues quieres tomar una copa?
No, Charlie, no bebo.
¿Cómo? Pero...
¡Charlie!
El señor Albrecht tira al borracho y se va. Aaron corre tras él. Cal llega al suelo. Los hombres persiguen al señor Albrecht. Aaron le defiende. El zapatero se sienta en el porche de su casa. Su mujer le llama.
Silencio. Hace unas semanas todos le queríamos.
¿Qué os ha pasado?
Estoy harto de que defiendas a los alemanes.
¿Eres amigo de los alemanes?
Yo soy amigo de este alemán. Aaron, en ese borde hay rosas plantadas. Ten cuidado de no pisarlas.
Le queríamos. Nos hacía gracia con su acento alemán. ¿No queréis recordarlo ahora?
Dile que lea esto con su gracioso acento alemán.
Saca un telegrama.
¿Eso qué es? Dile que se acerque y lo lea.
No tiene por qué leer nada.
Lo leeré. A ver, dame.
El señor Albrecht se acerca y lee el papel.
El gobierno lamenta profundamente informar. Que su hijo cayó en acción de guerra el 15 de abril. Murió como un héroe americano. Lo siento, señora Hope. Lo siento. Lo siento, señora Hope.
No lo siente bastante. No lo siente nada.
¿Por qué no nos vamos todos, amigos?
¡Irnos al frente! ¡Quietos! ¡Quietos todos! ¡Quietos!
Cal llega corriendo y salta sobre los que rodean a su hermano. Se inicia una pelea. La esposa del señor Albrecht sale de su casa y su padre, sentado en una mecedora del porche, la retiene junto a él. En la pelea, todos luchan contra todos. Llega el sheriff mostrando su estrella. Todos paran inmediatamente. El sheriff pasea entre ellos mirándoles a los ojos.
Hola, Charlie. Danny, ¿qué hacéis todos por aquí? ¡Levántate! Loretta, no esperaba encontrarte aquí. Hola, Rosie. Parece que te han estropeado un poco el jardín, ¿eh, Gus? Se te debe una disculpa, ¿eh?
El sheriff mira hacia el grupo. Todos bajan la vista.
¿Y si os fuerais todo el mundo ya? Por esta noche ya está bien.
La gente se va.
Buenas noches, señora Albrecht.
Ella saluda con la cabeza.
¿Me permite?
Pase.
Abre la puerta.
Hola, Cal. Todo quedará como estaba antes, señora Albrecht. Se lo prometo, me encargo yo.
Ya, se encargará él.
El sheriff y la familia Albrecht entran en casa. Cal se sienta en las escaleras del porche. Abra está frente a Aaron.
¿Dónde estabas? ¿De quién es esa chaqueta?
Cal se levanta magullado y tambaleante. Se acerca a su hermano. Oh. Como si recibiese un picotazo, Aaron se revuelve.
¿Te encuentras? Tenías que pegarte, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para presumir ante ella? ¡Necesitabas pegarte!
Solo quería ayudarte.
¡No necesito tu ayuda!
Solo quería ayudarte.
Si deseas pegarte con la gente, no me pongas como pretexto.
Oye,
a mí.
Aaron.
Y no mientas diciendo que pretend... ¡Solo quería ayudarte!
Por tres veces, Cal le golpea. Aaron cae al suelo. Se levanta.
Al gran Aaron. ¡Has terminado! ¡No!
¡Suelta, Cal! ¡No, no!
Déjame. ¡Déjame abrazarte!
Observado por el sheriff desde la casa, Cal se va corriendo dejando a su hermano en el suelo. Abra corre tras él.
¡Cal!
¡Abra!
Abra se detiene.
Espérame aquí.
¡Aaron!
Aaron corre a la casa y Abra se va tras Cal hasta un bar. En la barra, el camarero sirve un whisky. Cal da un largo trago y se sienta encogiendo su cuerpo sobre la mesa. A su espalda llega Abra.
Yo solo quería ayudarle. Quería ayudar a mi hermano. ¿A quién puedo engañar? He intentado matarle. Mike, tráeme otra copa.
Abra se sienta junto a él.
No bebas más.
¿Por qué?
Por favor, te hará daño.
¿Me sienta bien?
No. Te emborracharás.
Sí, me emborracharé.
Cal, por favor, olvida lo ocurrido en la noria. No significa nada. Olvídalo, no significa nada. Dilo tú, por favor, dilo.
Algún día, Aaron sabrá de quién es hijo.
¿Qué?
Algún día se enterará.
No te comprendo, Cal. Me das miedo.
Yo sí que tengo miedo.
¡Abra!
Tras ellos está Aaron. Abra se levanta y sale del bar. Aaron mira fijamente a su hermano y sale. Cal, apesadumbrado, sigue bebiendo. Cal llega a la casa de Will y habla con él en el porche.
Quiero ese dinero. Tiene que dármelo ahora mismo.
Ya sabes que no tengo dinero aquí.
¿Cuándo lo tendrá?
Mañana, supongo.
Cal se tumba en un balancín.
Está bien, dormiré aquí.
Vamos, Cal. Tienes que irte a tu casa.
No.
Si mañana piensas igual, vuelves a verme. Vienes conmigo al banco y te llevas lo que te corresponde. Yo compraré tu parte y haré una gran fortuna con ella.
De acuerdo. Es muy justo, Will.
Esa misma noche, Cal escala hasta la ventana del dormitorio de Abra, que duerme en la cama. Se retira de la ventana apoyando la cabeza contra el muro exterior de la casa. Abra se asoma a la ventana.
Cal.
Tengo que decirte algo. ¿Puedes guardarme un secreto?
Sí. ¿Qué hay, Cal? ¿Qué ocurre?
Lo he logrado.
¿El qué?
¿Recuerdas lo que perdió papá? ¿Con las lechugas? Lo recuerdas, ¿verdad? Lo he recuperado.
¿Quieres decir que lo has ganado?
Hasta el último centavo.
Eso es maravilloso, Cal.
Tendrás un momento libre mañana en el hospital.
Tengo una hora al mediodía, ¿por qué?
Voy a dar una fiesta. El jueves es el cumpleaños de papá. Y he pensado que tú y yo y Aaron también lo pasemos juntos. Voy a entregarle el dinero como regalo de cumpleaños.
los alemanes.
Todas esas cosas. Vendrá Sabra.
Claro.
Los jóvenes se miran. Cal apoya su cabeza contra la pared. Un gran desasosiego le invade.
¿Qué me ocurre?
Golpea su frente contra el alero del tejado.
¿Por qué he pegado a Aaron? ¿Por qué he pegado a mi hermano?
Abra le mira con profunda compasión.
¿Me ayudarás? ¿Querrás ayudarme de veras?
Mirando a Abra, Cal retrocede por el tejado del garaje hasta el mismo borde.
¡Ten cuidado!
¿Cómo habré subido hasta aquí?
Cal baja del tejado. Es el cumpleaños. Cal entra corriendo en el comedor de su casa, ya decorado para la fiesta. Abra entra tras él.
¿Viene tu padre?
Sí.
Vamos, Cal, no te excites.
Oh, me parece estupendo. A mí me gusta, ¿sí? Uh-huh. Estará alegre, ¿no?
Sí, desde luego.
¿Te parece bien?
Sí, Cal, está muy bonito.
¿No será demasiado infantil?
No, en absoluto. Es lo más bonito que he visto en mi vida.
Oye, ¿qué tal está el pavo?
Es un pavo estupendo.
Huele muy bien.
Está casi a punto.
¿Aaron no le ha comprado nada?
Me ha dicho que tenía algo para él.
Cal se pone serio. Se acerca a Abra.
¿Qué es?
No sé, no ha querido decírmelo.
La mira fijamente, luego sonríe.
No será mejor que lo mío, ¿a que no?
No.
¿Quieres verlo?
Me gustará.
Lo tengo envuelto, ¿quieres
Enséñamelo.
Verlo?
Sí.
Bien.
Cal coge un pequeño paquete y se lo da.
Míralo.
Precioso.
¿Te gusta?
Uh-huh. Él coge el paquete.
Cal, no bebas más vino.
No. ¿No sabes qué es el regalo de Aaron?
No.
¿De veras?
De verdad que no. Cal, si lo supiera, te lo habría dicho. Todo saldrá perfectamente, ya verás. Ten.
Abra le ayuda a ponerse la chaqueta.
Oh, las escobas.
Guarda las escobas.
No les digas nada, ¿eh, Abra?
No te preocupes.
Déjalos que entren y que lo vean con sus propios ojos, ¿eh? Hagamos como si fuera un día cualquiera, ¿conforme?
Sí. Espera, Cal.
Le abrocha la chaqueta.
Así. Cal. Estás muy guapo.
Gracias.
Cal se va corriendo. Abra se quita el delantal y sale tras él, después ante la casa de Cal.
Pero yo necesito a mi hijo, Taz. No es que no quiera luchar por la patria. Él sí quiere, pero le necesito a la granja.
Pues las cosas no deben irle tan mal como dice, señor Píscola. Debe ganar mucho dinero con la
cosecha. Ah, no he ganado nada. La tuve que vender por 5 centavos antes de la siembra. Y ahora todo ha subido, y antes de las faenas de la recolección, necesito a mi hijo.
No puedo hacer nada por usted, señor Píscola. En conciencia no puedo eximir a su hijo.
Vamos, padre.
No me gusta. Ya te lo he dicho. No me gusta.
El vecino se va.
Ah, hola, Abra.
Buenas noches.
¿Cuánto me alegro? ¿Te quedas a cenar?
Sí, me quedo. ¿No se encuentra bien?
Ah, no, no es nada, pero no debía haber aceptado trabajar en el reclutamiento. ¿Has visto la nieve en el Monte Toro?
Sí, la he visto.
Quiere decir que se nos presenta buen año. Nos vendría bien.
Entremos.
Abra, Cal y su padre entran en la casa. Tras ellos, muy serio, llega Aaron. Abra le hace señas para que entre.
Felicidades.
Felicidades, señor.
Es posible, estoy emocionado.
¿Le sorprende?
No tenía ni idea, ya se me había olvidado.
Nos lo figurábamos.
Por completo.
Abra abraza al señor Trash. Aaron se queda en el quicio de la puerta.
Tenemos pavo.
Y champán.
Y champán, y de todo lo que quieras. ¿Te gusta el champán, papá?
¡Oh, qué precioso!
Y tenemos esto para ti.
Regalos también, magnífico. Vaya, vaya.
El padre recoge el regalo de Cal. Aaron les mira con resentimiento.
¿No vas a abrirlo, papá?
Sí, sí, hijo.
Papá, Abra y yo también tenemos un regalo. Lo que ocurre es que no podemos dártelo. No le había dicho a Abra que iba a ser hoy, pero estamos prometidos.
Cal y Abra se quedan sorprendidos.
No podía desear mejor regalo. Un regalo muy hermoso. Que Dios os bendiga.
Gracias, papá.
El señor Tras besa a Abra en la mejilla.
¿No has visto todavía el regalo de Cal?
No, no. Es que no puedo imaginarme nada mejor que esto. Perdóname. Claro que siempre lo había sospechado. Ah, pero Cal, vamos a ver tu regalo.
El padre abre el regalo de Cal y ve el dinero.
¿Qué es esto? ¿Qué es?
Verás, lo he ganado. Y es para ti. Es cuanto perdiste con las lechugas.
¿Lo has ganado?
Sí.
¿Pero cómo?
Abra le anima a contárselo.
Con las judías.
¿Judías?
Sí, compramos a 5 centavos una cosecha adelantada. Y al declararse la guerra, los precios han subido tanto que... Así que... Eso es tuyo. Es cuanto perdiste con las lechugas, papá. Y yo lo he ganado. Lo he ganado para ti.
Cal, tendrás que devolverlo.
No, papá, porque yo lo he ganado para ti. Todo es tuyo.
Tendrás que devolverlo.
¿A quién? ¿Cómo voy a devolver?
Dáselo al que se lo hayas quitado.
¿A la Comisión Británica de Compras? No puedo devolvérselo, papá.
Pues dáselo a los granjeros engañados.
Si no engañamos a nadie, papá, les compramos las judías a 2 centavos. 2 centavos por encima de lo estipulado.
Cal, una firma mía basta para que los muchachos vayan al frente y mueran. Otros hay que viven desesperados e inválidos. Ninguno volverá a ser lo que era. ¿Crees que puedo beneficiarme de tal situación? No quiero ese dinero, Cal. No podría. Gracias por la intención, pero...
Yo te lo guardaré, papá. Lo envolveremos otra vez y te
lo... No lo aceptaré jamás. Hijo, hubiera sido feliz con un regalo como el de tu hermano. Algo limpio, bueno y humano. No te sepa mal, hijo. Si quieres obsequiarme, ofréceme una vida honrada. Es lo que más estimaré en ti.
Cal, apoyado en la mesa, llora amargamente. Luego se incorpora y empuja a su padre contra la pared, dejando caer los billetes al suelo.
¡Cal!
Llorando, Cal abraza a su padre de manera compulsiva.
¡Cal!
Cal suelta a su padre y sale de su casa.
¡Te odio!
Abra sale corriendo buscando a Cal, que se apoya contra un gran sauce del jardín. Tras ella sale Aaron.
Abra, ¿qué haces?
Abra corre junto a Cal.
Cal.
No quiere nada que sea mío.
No, no, no digas eso. Cal, Cal, Cal.
Ella abraza a Cal.
¡Abra!
Abra permanece junto a Cal. Abra sale de entre las ramas del sauce, pasa junto a Aaron y se detiene a su espalda.
No vuelvas a tocarla. No me fío de ti. No eres decente. Eres ruin, vicioso y loco. Siempre lo has sido. Y tú lo sabes. Papá y yo hemos estado sufriendo tu maldad desde que eras pequeño. Y siempre te hemos perdonado. Pero ahora no te permito que te acerques a Abra. No quiero que la hable. ¡Sepárate de ella!
Abra se va corriendo mientras Aaron permanece frente al árbol. Cal sale despacio de entre las ramas. Enfrenta a su hermano al que mira fijamente.
¿Quieres acompañarme a un sitio, Aaron?
¿Para qué?
Quiero enseñarte una cosa. Creo que te parecerá muy interesante.
¿De qué me estás hablando?
Puede que nuestra madre no haya muerto y no esté en el cielo, ¿sabes?
¿Qué quieres decir con eso?
Que tal vez vive. Puede que viva en un sitio.
¿Qué te propones ahora?
¿Recuerdas que de niños nos imaginábamos cosas de ella? Decías que debía parecerse a los preciosos angelitos, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas que una vez disparé sobre un conejo? Te pusiste a llorar, porque ella también hubiera llorado de pena. Y me dijiste que era malo, ¿lo recuerdas? Pues quiero enseñarte algo. No tardaremos mucho. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo?
No tengo miedo a nada que puedas enseñarme.
Haz cara a la verdad. Solo por una vez. ¿Eh? Vale. Mira la verdad de frente. ¿Eres capaz? ¿Eh? Vamos. Vas a ver una cosa. No tardaremos mucho.
Los dos hermanos se van. Luego, juntos recorren lentamente el pasillo de la casa de citas hacia el despacho de Kate. Cal abre la puerta. Kate, sentada tras su mesa sin guantes, parece bebida.
Hola, Cal.
Hola.
Kate se levanta y avanza tambaleante.
Cal.
Cal la detiene con un gesto y hace pasar a Aaron, que esperaba tras la puerta. Sin dar crédito a sus ojos, Aaron mira fijamente a Kate.
Aaron, ¿por qué no saludas a tu madre?
La sorpresa y la impotencia aparecen en los ojos de Kate y Aaron.
Cal.
De repente, Cal empuja a Aaron contra Kate.
¡Saluda a tu madre, Aaron!
¡No! ¡No!
Aaron rueda sobre Kate. Cal sale cerrando la puerta. Por el pasillo, Cal se dirige al salón de juegos. Después, en casa del señor Trash, Abra lee.
Estoy pensando en los lilos que sacuden sus plumas de púrpura. Estoy pensando en el riachuelo con su agua fresca y plateada. En la roca gris que le da sombra y en la menta que crece.
El señor Trash escucha ruido fuera. Se levanta y sale al porche desde el que ve cómo Cal se columpia en el jardín.
¿Dónde está Aaron?
No lo sé. Yo no soy el guardián de mi hermano.
¿A dónde has ido?
A dar una vuelta.
¿Por qué discutíais?
Por ti.
¿Estás enfadado por lo del dinero?
No, no estoy enfadado. Estoy muy contento. Me voy a ir. Me llevaré ese dinero y emprenderé un nuevo negocio con él. Como el de mi madre.
¿Qué sabes de tu madre?
Sé quién es. Y sé dónde está. Y sé por qué te abandonó. No podía aguantarte. En realidad no la quisiste más de lo que me quieres a mí. Eres tan bueno y tan justo que no perdonas que nos apartemos un ápice de aquello que tú consideras lo justo. Nunca has dejado de perdonarnos. Pero no nos quieres. Ahora ya sé por qué no me quieres. Porque me parezco a mi madre y nunca te has perdonado haberte enamorado de ella. Abra, no puedo perdonar. Nunca podré perdonarle.
¿Dónde está?
¿Está con ella? Aaron está con su madre. Está en Monterrey, por si quieres saberlo. Es dueña de una casa de esas. Anoche llevé a Aaron allí porque tenía envidia. Toda mi vida le he tenido envidia. Una envidia insoportable. Anoche quise comprar tu cariño. Pero ahora ya no lo quiero, papá.
Ya no me serviría de nada.
Cal, no hables así a tu padre.
Yo no quiero ninguna clase de cariño. No vale la pena. No sirve de nada.
Cal entra en casa.
Que se vaya si lo desea.
No. Yo no quiero.
Abra entra tras él, que hace la maleta en su cuarto.
Tú también me oyes, ¿verdad?
Te tengo miedo. ¿Qué has hecho con Aaron? ¿Qué va a ser ahora de tu hermano? Me siento culpable yo también.
Llega el sheriff.
¡Adam! ¡Adam! ¡Adam!
Estaba borracho y se metió en una pelea. Parecía un loco. Está en la estación. Espérate, acompañaré en mi coche.
El señor Trash va a jefatura.
¿Qué te ha pasado con tu hermano?
¿Por qué?
Se ha vuelto medio loco. Se emborrachó y empezó a pelearse. Parecía dispuesto a que le hicieran daño. Sale esta noche en el tren militar y dice que se alistará mañana en King City. Tu padre ha ido a hablar con él antes de que salga el tren. Deberías ir tú también allí.
Se van.
Sí. Tengo el coche abajo.
Trash corre por el andén. Los reclutas canturrean. Aaron está sentado dentro de un vagón. Cuando ve a su padre, se incorpora riendo. Rompe la ventanilla de un cabezazo. Llegan el sheriff Abra y Cal. El tren se pone en marcha y el señor Trash se derrumba en los brazos de su hijo. El doctor sale del dormitorio detrás. Fuera esperan Abra, Cal y el sheriff.
¿Sabe lo que es una hemiplejia? Una hemorragia cerebral producida por una conmoción. Ha sufrido otros pequeños derrames. Tiene paralizado el lado izquierdo y algo del derecho. En otras palabras, su padre está casi impedido.
Morirá.
Puede vivir una semana o un año. Y puede morir esta noche.
¿Podrá reconocerme?
Eso lo averiguará usted mismo. Adiós.
Adiós.
Adiós, doctor. Adiós, Sam.
El doctor se va.
Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Caín se fue. Y habitó en la tierra de Nod, al este de Edén. ¿Por qué no te marchas tú también?
El sheriff se va. Cal y Abra cruzan sus miradas y bajan la vista al suelo.
Tienes razón.
No.
Sí. Tienes razón. Y eso es lo que haré. Me iré.
La enfermera sale del dormitorio del señor Trash con una palangana en la mano.
Por favor, ¿quién puede lavarme esta ropa?
Abra coge la bandeja.
Gracias.
La enfermera entra en el salón.
Oh, está aquí.
¿Cómo se encuentra?
Está mejor, es un encanto. Le he lavado la cara y le he peinado.
¿Puede entrar?
Un momento solo. Necesita descansar. Necesita mucho reposo.
Cal se va del salón.
¿Cómo está, señorita?
¿No le ha visto en el hospital? ¿Es usted de la familia?
No.
Ya me lo parecía. A usted puedo decírselo. No creo que esté aquí mucho tiempo. Siempre me los traen viejos o con grandes deseos de morirse.
Abra corre al dormitorio del padre. Dentro está Cal. Entra la enfermera y comienza a peinar al señor Trash, que yace inerte en la cama con los ojos fijos como un cadáver.
¿Verdad que está guapo?
Es un enfermo encantador. Hasta ha intentado sonreírme, ¿verdad?
Por favor, no quiero
cansarle. El joven, no pretenda mandarme. Se lo diré al médico.
Quiere salir y cerrar la puerta.
Ofendida, la enfermera sale del dormitorio. Cal mira a su padre que tumbado en la cama y con los ojos abiertos parece totalmente ausente. Abraham mira a ambos.
Padre. ¿Puedes oírme? Lo que he hecho es horrible. Y lo siento. Soy un...
Queda quieto mirando a su padre. Emocionado, Cal sale del dormitorio. Abra se acerca al lecho.
Señor Tusk. Señor Tusk, ¿puede oírme? No quiere contestarle a Cal. No quiere contestar. Creo que me entiende ahora también. Veo que sus ojos están alerta como siempre. Y que lo comprende todo aunque no pueda demostrarlo.
El señor Tusk mueve los labios.
Señor Tusk, perdóneme por atreverme a hablarle de esta manera. Es horrible sentirse en el desamparo. Es lo peor de este mundo. No me pregunte usted cómo lo sé. Nos vuelve malos, violentos y crueles. Y así es como se ha sentido Cal desde niño. Usted no lo hizo a propósito, pero así fue. Usted nunca le quiso. No preguntaba por él. Jamás le pidió nada. Cal se marcha, señor Tusk. Pero antes de irse, no creo que sea nada malo pedirle que le perdone. Tiene que demostrarle un poco de afecto. O nunca será un hombre de bien. Se sentirá culpable y solitario si usted no hace lo posible por salvarle. Por favor, ayúdele. Yo quiero a Cal, señor Tusk, con toda mi alma. Quiero que sea un hombre íntegro y noble. Y usted es el único que puede conseguirlo. Inténtelo. Si pudiera pedirle algo. Permítame ayudarle para que sepa que usted le quiere. Déjeme cuidarle por usted. Perdóneme por hablarle así, pero tenía que hacerlo.
Abra sale de la habitación.
Está fatigando a mi paciente. Tendré que dar parte al médico.
Abra acaricia a Cal.
No sabes lo que piensa de ti. No sabes si te juzga culpable. Cal, basta. ¿Quieres ser un infeliz toda tu vida?
No.
Pues basta.
No puedo.
Háblale antes de que sea demasiado tarde.
No puedo.
Inténtalo, por favor, inténtalo. Entra. Procura que te comprenda. Inténtalo, Cal, por favor, antes de que sea tarde. Por favor. Por favor.
Abra conduce a Cal a la puerta. Sale la enfermera.
¿No queda más café? Le preparo una taza enseguida. Cal. Inténtalo.
Entra a Cal en el dormitorio.
¿No tiene nada para leer? ¿Qué le gustaría?
¿Algo que me levante el ánimo?
Ahí hay unos libros.
La enfermera se va y Abra gira hacia la puerta. Entra en el dormitorio. Cal habla al oído de su inerte padre.
Intenté convencerme de que yo era así. Y de que no tenía remedio. Pero no es verdad. El hombre puede elegir. Tú me dijiste que en eso se diferencia del animal. No lo he olvidado. El hombre es libre. Y eso precisamente le hace humano. No lo he olvidado.
Oiga, no he conseguido encontrar el café.
¡Fuera!
El señor Truss esboza una sonrisa. El señor Truss mueve los labios.
Mira.
Esa mujer, esa enfermera, no la puedo soportar. Que venga otra.
Extrañado, Cal mira a Abra, que asiente.
Yo tampoco la soporto. Cal.
Cal acerca el oído a la boca de su padre, que le musita algo inaudible. Emocionado, Cal cierra los ojos y asiente. Tapándose la boca, Abra llora y gira hacia la pared. Cal se levanta y mira a su padre. Gira y se acerca a Abra.
¿Qué ha dicho?
Ha dicho: no busques a nadie. Quédate conmigo y cuídame.
Cal acaricia a Abra y la besa en la boca. Desde la cama, el padre gira levemente la cabeza hacia los jóvenes. Acerca una silla a la cabecera de la cama y se sienta. Vuelve la cabeza y mira a Abra. Permanece sentado, mirando a su padre.
Fin. Guión audio descriptivo en sistema UDES, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.